Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Señores, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Saludando también a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas Disney Plus. ¿Desde cuándo? ¿Ah? Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts también. Ojalá que nos escucharan a través de Disney, ¿ya? No sería malo en una de esas. Oye, saludar a todos y también saludar a Pancho Lobo Cinépata, que está de su casa. ¿Cómo estás, Pancho?
Hola, Ulises, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos nuestros oyentes? Espero que disfrutando este nuevo capítulo que tenemos preparado para hoy.
Sí, tenemos un capítulo entretenidísimo porque nos vamos a poner netamente cagüineros, ¿ah? Por decirlo así. Ya no vamos a ir por la parte rosa de todo lo que es el cine, ¿ah? Porque en el cine también hay hartas cosas rosas por ahí, para la gente que no sabe.
Nos vamos a poner cagüineros hoy día. Claro que una farándula o... No es farándula, que son todas más o menos la misma cosa, sino que nos vamos a elevar un poco el nivel de farándula. Nos vamos a ir derechito a esos momentos en que la film... Esta fábrica de caras bonitas y alegres que es Hollywood... tiene una trastienda que no es tan bonita ni tan alegre, no son todos amigos, no es una familia feliz como podrían, como se empeñan en meternos los carteles de las películas, sino que tiene un lado no oscuro, pero sí un lado conflictivo por ahí.
Sí, ese lado conflictivo donde aparecen los egos de por medio, ¿ah? Porque hay de todo un poco, lo que vamos, pues nos vamos a poner ahí con bien faranduleros, pero entretenido el tema, porque al fin y al cabo vamos a hablar del cine, de las películas que fueron también, en algunas fueron mucho más exitosas que otras tuvieron algunos problemas, y dentro de todo eso aparecen estos roces por genios, por ego, por quizás querer plantear un tema más puntual, quizás plantear sus ideas, o porque el mismo director, porque también vamos a hablar entre peleas director y actores, directores, estudio, actores entre actores y actores y el mundo, por decirlo así. Pero entre todo eso, hay historias, hay peleas, la película resultó y nunca nos dimos cuenta que dentro de esos actores hubieron problemas, hubieron roces, ni se lo van a imaginar.
Bueno, es que, bueno, partamos diciendo, para que no tengamos roces nosotros a nivel interno, que este capítulo, el tema de este capítulo lo propuso nuestra amiga Alexa Wolf, ¿ya?
Sí.
No va a participar hoy, pero se va a guardar, la vamos a tener pronto en otro capítulo para que sus fans se preparen, que va a estar por ahí pronto, va a estar conversando con nosotros de nuevo, pero nos dejó por mientras de tarea este tema para tratar hoy.
Sí, un saludo a Alexa, que siempre está con nosotros, así que un abrazo allá a la distancia y esperemos que próximamente la tengamos con nosotros, porque tenemos que hablar de The What If, pero ya cuando termine, como siempre, las... Con las sagas y los capítulos. Así que un abrazo para ella y esperamos verla y esperamos tenerla dentro de las próximas semanas.
Bueno, de todos modos, este tema parte tiene algo que ver con Marvel y con la actualidad reciente de Marvel, ¿la? Así que no es tan casualidad que el tema sugerido. Hace poco, ¿se acuerdan que hablábamos de Black Widow en un par de capítulos atrás?
Sí, bueno, hablábamos de eso.
Bueno, resulta que su protagonista, Scarlett Johansson, está enfrascada actualmente en una lucha judicial contra Disney y Marvel, obviamente, por un tema de regalías que no le habrían pagado lo que le correspondía por haber participado, sido protagonista de Black Widow, y está demandando incumplimiento de contrato por parte de Disney.
Claro, tenemos, por lo menos Scarlett Johansson reclama, como tú dices, el problema que incumplimiento de contrato, porque solamente le dijeron, Marvel le dijo, Scarlett, nosotros vamos a estrenar la última película de Black Widow, y lo vamos a estrenar solamente por cines. Bueno, dijo, ok, perfecto, hagámosla. Pero no se estrenó tan solo por cine, sino que también se estrenó por Disney Plus. Y ahí está, dice ella que está perdiendo algunos ingresos porque no sabemos cuánto ticket por Disney Access, ¿cuántos tickets en realidad se cortaron? Se defiende Marvel y claro, se defiende Disney, que eso eran tickets y que también le va a llegar una regalía. Entonces ahí estamos entre el dime y el direte en algo que no se va a terminar muy fácil.
Es que esta situación, reconozcámoslo, digo que cuando Scarlett Johansson y Disney firmaron el contrato para esta película, no tenían previsto que iba a venir una pandemia, que la película se iba a estrenar principalmente en Disney+, con el Premier Access, que hemos comentado otras veces, y por lo tanto no era un asunto que lo estaba cubierto por el Juan Carlos. Les explico. La superestrella así de primera línea, tipo Scarlett Johansson, para este tipo de películas que saben que van a ser fenómenos de taquilla, tienen su cláusula, una cláusula en sus contratos que les permite ganar parte de los ingresos por taquilla que generen la, que genera la película. Hasta ahí todo bien. Esta película, lo comentábamos en su oportunidad, Black Widow, se estrena en cines, tiene una muy buena arranque, pero la semana siguiente sus ingresos se desplomaron y a nivel de boletería, de sala, digamos, pero siguió generando ingresos por el sistema de Premier Access mientras estuvo en esa calidad. Pero de esos ingresos que genera el Premier Access, a Scarlett no le tocó lo que supuestamente le había tocado de haberse estrenado, de haber funcionado la película en taquilla, en salas. Y eso es lo que está demandando, que no está, su contrato no está cubierto, que no está cubierto ese ítem de las ganancias por Premier Access. Y ahí ha empezado el problema.
Bueno, por lo menos Disney dice que le va a pagar, pero vamos a ver realmente qué le paga, si le paga o no. Ahora, no tan solo Scarlett Johansson es que está demandando, bueno, demanda a ella como cara pública o visible de todo, pero también está incluida o incluidos todo lo que son productores, escritores, porque ellos también reciben una ganancia de acuerdo a las recuerdo a los tickets cortados en Disney y escritores también, que lo había leído por ahí, así que ellos también pierden un ingreso por lo que hizo Disney Plus o Disney con su Premier Access. Pero así que por eso no va a ser fácil determinar, pero a partir de toda esta pelea, Disney qué dice, o bueno, ya sabíamos también que Scarlett ya no iba a volver a ser Black Widow, y da un paso netamente al costado, completo, y se aleja ya de Marvel y se aleja netamente de Disney. Pero también tuvimos el miedo cuando se estrenó Cruella con Emma Stone. También pensamos que Emma Stone iba a hacer lo mismo porque tenía las mismas cláusulas que tenía Marvel con Scarlett.
Más que Emma Stone estuvo un pelo de sumarse a la demanda de Scarlett Johansson contra Disney. Lo que era un problema porque Emma Stone estaba justo negociando para hacer la secuela de Cruella. Estos días, en todo caso, se confirma que se va a hacer esta película con Emma Stone de protagonista, así que yo creo que tuvieron que haber llegado algún tipo de arreglo por ahí. Ahora, entonces, ha bajado esta demanda después de que Disney se tuvo que haber bajado a subir los pantalones. Yo creo que no va a ser la única persona que va a tener, Scarlett Johansson no va a ir solo en este tipo, en esta pelea. Yo creo que alguien más lo va a hacer. No sé si Eternals o Shang-Chi, que son los próximos estrenos Marvel de Disney, van a tener su pasada solamente en salas o van a tener un recorrido por Disney más. Eternals creo que todavía no se sabe. Shang-Chi puede que va a ir solamente a salas. Se habla de un problema porque, obviamente, si estás, pasa en toda la práctica legal en todo caso. Cuando hay una firma un contrato y cambian las circunstancias en que se va a cumplir el contrato, surgen los problemas. En este caso, una circunstancia inesperada, como fue una pandemia, que nadie pensó que se iba a venir y que iba a afectar tanto los hábitos de las personas. Es una situación que uno te esperas, pero que te cambia tus planes, lo que tú estás haciendo, tu agenda. Y hay que ver cómo enfrentan las leyes. Esto va a ser tema para mis colegas abogados, para la ley en el futuro, que va a ver cómo se cubren este tipo de eventualidades.
Sí, vamos a ver también cómo lo hacen, porque al fin y al cabo, por lo menos tú decías, Shang, la última película, lo de los Siete Anillos, que se viene con Disney, van a salir, por lo menos lo que se entiende es que van a salir solamente por el cine, y van a esperar un par de días o par de meses para poder salir en Disney Plus. Pero vamos a ver qué sucede, y por lo menos Eternal están esperando, como tú dices, que salga 100% en cine. Así que vamos a ver qué sucede, pero por lo menos la pelea de Scarlett con Disney, que termine pronto, no va a ser. Eso estamos claros.
Bueno, por el momento, en HBO Max se han sido un poco más prácticos que Disney en ese sentido, y han optado en estrenar en cines y en HBO Max, pero tratando que no coincidan las fechas de salida de cada producto. Hasta el momento, casi todo lo que lo han sacado al mismo tiempo. Pero creo que Suicide Squad es lo último que van a sacar en paralelo en las dos plataformas, en salas y en HBO Max. Porque entiendo que Duna, que es otro de los estrenos power de Warner, va a ir solo en cines en octubre. Y va a llegar a HBO Max Sí, pero no al tiro como está haciendo hasta ahora.
No al tiro, así que bien por esa parte, así que vamos a tener que igual seguir esperando, pero este tema igual como es como bien entretenido, así que oye, sí, de verdad, esto es como para ir a comer, me siento como ese coupé, me falta solamente el cha-na-na-na-na, come on, ya. Oye, otra de las películas, otra de las peleas que tenemos ahí marcadas y dentro de las mismas, manteniendo el estilo del actor, en este caso es director estudio, y lo hemos hablado anteriormente, es el caso de Zack Snyder con Warner Bros. Porque recordemos la historia que Zack Snyder se retira de la Liga de la Justicia por un tema personal, y Warner trae a Widow, bien digo.
Y prácticamente refilman la Liga de la Justicia con Widow a la cabeza.
Exacto.
Cambiando los que hemos tenido la ocasión de ver el corte de Zack Snyder haciendo, son películas totalmente distintas. Bueno, Snyder, como bien dice, sale de la Liga de la Justicia por un tema familiar, la muerte de su hija, lamentablemente, y lo hemos conversado antes también. Pero ¿qué pasa? Que Warner Bros., que no estaba conforme con lo que estaba haciendo, con lo que hizo Zack Snyder con Batman vs. Superman, aprovecha esa salida por un tema familiar, y para no perder para no tener que cambiar la fecha de estreno de la película, trae a Joss Whedon de Marvel y lo pone a él a rehacer la Liga de la Justicia. Todos sabemos cómo termina esa película y todos sabemos cómo termina esa historia, con no solamente creando el movimiento Release Snyder Cut, que finalmente vio la luz en marzo de este año, con su resultado, pero deja en un mal pie la relación entre Snyder y Warner Bros. Tanto que Snyder no quiere volver a hacer películas de superhéroes nunca más en su vida. O sea, ¿qué tan cierto te puede afectar una mala relación con tu jefe, que algo que a ti te gusta hacer no lo quieres volver a hacer?
Claro que no lo quieres volver a hacer, pero bueno, ahí también, ¿cómo se llama? El Netflix aprovechó muy, pero muy bien este problema entre la Warner y Snyder, porque ahí se lo trajo, se lo aguachó, le dijo, oye, ¿sabe qué? Vente para acá, hablemos, ¿ah? Y veamos un proyecto entre nosotros. ¿Qué te parece? Y dijo Snyder, ok, veamos. Y tienen unos proyectos a futuro. Ya salió una de sus películas, pero a futuro tienen un plan de trabajo con Netflix hacia adelante. Pero con Warner Bros., o todo lo que es la saga de personajes que se pudo haber ampliado, porque recordemos también, Pancho, que dentro de ese proyecto que tenía Zack Snyder con la Warner era hacer un universo de la DC, pero mucho más ampliado, de hacer muchas películas y poder hacer crecer y llegar a tener una gran franquicia de personajes de la DC. Y que con ese quiebre de que decir, oye, me cambiaron la película completa, déjame volver a hacerla, porque también hacer el cierre entre lo que pasó y terminar mi película y representar la película que yo quería hacer, empezó este conflicto y se quedan todos los proyectos así, stand-by, paremos, cortemos todo, empecemos de cero, no se sabe todavía.
Yo creo que quiero que... lo que pasa, sí, yo creo que Snyder igual tiene que decir, sí, es posible que Warner haya... Partiendo de la buena fe, sí, es posible que Warner haya visto que no tenía mucho potencial comercial la película, lo sé, todo el apoyo que generó el Snyder Cut, que salió en torno al Snyder Cut, nos dicen que todo lo contrario, pero incluso en ese caso, yo creo que lo que más le dolió a Snyder fue que haya hecho las cosas a espaldas de él, desde Warner, y colgándose una desgracia para que fue una tragedia familiar para él, que fue la muerte de su hija, el duelo pertinente, y que eso se haya aprovechado Warner para sacarlo y para meter a Whedon para que le traga la película muy distinta de lo que él tenía pensado hacer. Yo creo que eso fue lo que le pegó a Snyder y lo que marcó su salida definitivamente de Warner Bros., que no quiere volver a trabajar con ellos nunca jamás.
Oye, y dentro
de... yo creo que fue más eso, el que le han hecho la desconocida tan, de manera tan chueca, tan a su espalda. Yo creo que si se hubieran sentado a conversar, le hubieran dicho, ¿sabes qué? La película no está quedando como queremos, le podías cambiar algo o podemos traer otro tipo para que te ayude. Yo creo que eso hubiera sido una salida más políticamente correcta, pero Warner prefirió hacerlo a la mar. Ya, sí. Ahora que se fue, metamos a Whedon.
Sí, no, sí, es casi lo mismo que aparece con, y lo hablábamos en el episodio anterior, del primer director de Escuadrón Suicida, que también dice, oye, se me involucraron todos, se metieron en mi película, todos, no faltó ninguno que no se metiera, ¿ah? Todos estaban metidos, todos querían hacer un corte. Yo también tengo mi mi película especial, que es más oscura que la primera película, y ahí están en la pelea también, y esperando ver qué sucede, que es al fin y al cabo Marvel, tanto en la película de Snyder como la de Ayer, David Ayer, se involucraron y están todos peleando por lo mismo. ¿Será tan así?
Ahora habrá que ver qué tanto poder tiene Ayer, si tiene el mismo poder que en plano que saca Snyder en las decisiones.
Bueno, digamos también, dejemos claro que el poder también fueron muchos los fans que se involucraron ahí y dijeron, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no verlo, el corte de Zack Snyder? Y Ayer por ahí está haciendo su movimiento también. Entonces, si los fans enganchan, vamos a ver qué tanto va a ser Warner, ¿ah?
En ese sentido hay que considerar que Jason Momoa también dijo, sí, existe el corte de Snyder, y eso fue un empujón tremendo para el movimiento. Y yo todavía no veo a ningún actor de la Suicide Squad de Ayer diciendo, sí, en realidad hay otro corte. El día que salga uno de sus protagonistas, y uno importante, no sé, Will Smith, por ejemplo, diciendo, sí, había otra película, ahí el movimiento vende con agua.
O, ¿cómo se llama? Margot Robbie diciendo, yo grabé otras escenas, ¿dónde están?
Claro, llega a pasar una cosa así y prende con agua y aire el release de Ayer Cuts. Como eso no ha pasado hasta ahora, por como que ha quedado como en stand-by. Ayer necesita un apoyo así heavy para su movimiento.
Bueno, para el corte de Zack Snyder también pasaron un par de años, así que vamos a ver que ya han pasado casi 2 años y una segunda película de Escuadrón Suicida. Yo creo que ya no va a salir tan fácil, pero sí, sería interesante, por último, para compararlo, si efectivamente era la idea.
Un poco relacionado con este tema de Liga de la Justicia, recordemos que Ray Fisher, el actor que hace Cyborg, también tuvo una pelea ahí con Joss Whedon. Bueno, más que una pelea, él recibía los golpes en realidad de Whedon. Todo tipo de acoso racial, principalmente, por parte de Whedon hacia Fisher. Le baja el perfil, le baja la importancia al personaje Cyborg, lo acosa laboralmente, no lo deja trabajar tranquilo al actor. Si vemos cuánto crece Cyborg en el Snyder Cut, entendemos la molestia de Fisher. Y aquí, más encima, hay que decir que Whedon, además, todo el departamento que diga a DC con Warner, partiendo por Walter Hamada, que es uno de los ejecutivos principales, la prestada de ropa era para Whedon.
Sí.
Aquí queda en muy mal pie Ray Fisher, pero después cuando empieza a correr el release de Snyder Cut, ahí empieza a agarrar vuelo y cuando sabemos que se viene la película en mayo del año pasado, se confirma que viene el Snyder Cut, ahí Fisher lo cuenta todo, lo soltó todo, y hizo todas las denuncias ahí por acoso hacia Joss Whedon, y ahí empiezan a filtrarse otras cositas que no sabíamos de Joss Whedon y que se están sabiendo ahora.
Claro, y no tan solo, bueno, se hace la investigación dentro de toda la gente que participó, y la Mujer Maravilla también hace unos comentarios que también hizo que la investigación tomara más potencia, que ella también se sintió perjudicada en algún momento al grabar. Entonces eso también tomó importancia, y dijeron, ya, ok, revisemos esto, porque entonces no es solo uno, hay varios.
Bueno, y de ahí, si bien es cierto, no tiene que ver con DC, pero muchas de las actrices de Buffy the Vampire Slayer, de la serie, partiendo con la misma Sarah Michelle Gellar, que la serie era creada por Joss Whedon, empezaron a correr las denuncias, sobre todo de acoso sexual por parte de este compadre. Así que Joss Whedon ha pasado desde ser el niño mimado de Marvel cuando hizo la primera Avengers, al cancelado número uno de la actualidad.
Claro, y más encima que después sale la Snyder Cut, ahí le sale la película de la Liga de la Justicia de Snyder, lo veíamos llorando en una esquina porque la película era muy muy buena, la de Snyder, hay que decirlo.
No estar de acuerdo con cómo le quedó la película Snyder Whedon, pero ahora con todo lo que se ha filtrado de él, muchos apoyos públicos no tiene.
No, para nada, y que lo volvamos a ver grabando algo va a ser más complicado.
Tal cual. Oye, en todo caso, no es la primera película de ese cómics que tiene un problema entre sus intérpretes o su actor y su protagonista. Viene de mucho antes, ¿verdad? Y viene más o menos de la época de Batman Forever, del año 95, que se estrena, que tuvo dos frentes de batalla acá. Si ustedes se acuerdan, los villanos de esta película eran dos caras, que lo hacía Tommy Lee Jones, y el acertijo, que lo hacía Jim Carrey, que en ese minuto venía recién de hacer la primera cintura, de hacer la máscara, de hacer una pareja de idiotas. O sea, él en ese minuto, el actor mejor pagado de Hollywood, más popular de Hollywood, pero pero se topa con un Tommy Lee Jones que, pese a que todas las escenas que tienen que compartir en pantalla, no lo aguanta.
Exacto.
Y Tommy Lee Jones se lo dijo a Jim Carrey: no me caes bien, no me agradas y no me molestes o te voy a golpear.
Por eso, les dijimos al principio, van a ver ustedes personajes, actores que trabajaron juntos durante la misma película, tuvieron muchas escenas, y dentro de esas escenas, ustedes no notan, por lo menos en esa película, yo nunca noté que Jim Carrey con Tommy Lee Jones tenían problemas, y como tú dices, se encontraron en algún momento y le dijeron: ¿sabes qué? Te odio, no me agradas, no quiero verte cerca de mí, por favor aléjate, le dijo.
Se llevaban terriblemente mal.
Se odiaba.
Sabían mucho. Lo que más le molestaba a Tommy Lee Jones era que, bueno, te digo recién que en ese minuto Jim Carrey estaba viviendo su gran momento, el primer gran momento de su carrera, sí, ¿verdad? Y andaba, digamos, con el humo un poco sobre muy arriba de la cabeza. Estaba un poquito agrandado, prepotente, fanfarrón, onda que de aquí hasta el COVID, yo soy el ganador acá, y Tommy Lee Jones, que ya tenía muchos años de carrera en el cuerpo en esa época, le molestaba un poco esa actitud de agrandado, de llegar, yo le gano a todo el mundo, de internet, no, si no es así, digamos.
No, lo bueno es que durante la película no se notó esa mala onda, ese feeling. De hecho, hay escenas, como tú dices, que eran muy, muy cercanas y se veía muy buena onda, se veía muy buen feeling entre los dos actores. No digamos tampoco que es una gran película, pero se hacía entender el personaje de Jim Carrey con Tommy Lee Jones, se hacían entender y tenían su grado de humor dentro de toda la película. Así que si ustedes la ven, la película de Batman Forever, no van a ver esta tensión que se vio fuera.
No se nota, provincialmente. Pero adentro, detrás de cámara, no se dirigían la palabra. Como bien decíamos recién, Tommy Lee Jones dijo que le iba a pegar si se le ocurría hablarle fuera de personaje.
Oye, dentro de la misma película, no tan solo ellos dos tenían conflicto, no tan solo ellos dos, sino que Val Kilmer, el mismo personaje, el mismo Batman, tenía problema con el director, que era Schumacher. Y durante la película, Val Kilmer, porque a ver, se rumorea y siempre se ha dicho, no sabemos si es verdad o no, que Val Kilmer es uno de esos actores que son conflictivos dentro de la escena. Y el director vio varias veces denigrar a varios miembros del equipo. Entonces Val Kilmer piensa, o veía, mejor dicho, yo el director veía a Val Kilmer denigrar al equipo. Entonces el director le dijo: oye, sé que para tu leseo, compórtate, pórtate bien, deja de hacer esas cosas. Y ahí empiezan los roces. Más encima, Val Kilmer se sentía sumamente incómodo haciendo Batman por el traje, porque no se podía mover, no tenía expresión de nada. Entonces no le gustaba eso y se sentía incómodo. Y Val Kilmer empezó a tener este conflicto con el director, y el director decía que tenía por lo menos un actor infantil aparte en la película.
Aquí hay ataque de las dos partes. Yo, el Schumacher, que cuenta lo que explicas de Val Kilmer, pero Val Kilmer, si los que tengan la ocasión de ver Val, el documental sobre que se hizo sobre sí mismo este actor, que ahora no le está pasando nada de bien.
No, para nada.
Bueno, uno no te puede caer mal alguien, pero no le desea, pero uno no le desea mal a nadie, la verdad. Y no le acá lo ha pasado pésimo después de como un actor que fue Jim Morrison, que fue Batman y que tuvo una carrera bastante promisoria hace 20, 30 años atrás, ahora esté dando la pena que daba el Kilmer. Se descontroló, cayó, problemas de salud, etcétera. Bueno, el punto es que en este documental cuenta que él tenía una visión de Batman que no compartía, además, Joel Schumacher. Aquí la echada de culpa son de Ciro. Lo cierto es que al final el director es Joel Schumacher y él toma la decisión de que la siguiente película, que es Batman y Robin, no sea Val Kilmer de Batman otra vez. Se repite que hizo Donald de Robin, pero Val Kilmer, en cuanto se anunció que venía Batman y Robin, ya se sabía que Val Kilmer no iba a ser Batman. Entra después George Clooney con una expresión que George Clooney también odia, en todo caso. Pero no hay problema con el director, con George Schumacher, de todas maneras. Pero sí, fue un bastante conflictivo por lo de Carrey con Jones, lo de Kilmer con Schumacher. Ahora que lo pienso, no me explico cómo la película finalmente se estrenó, la verdad.
No, y más encima fue taquillera. Bueno, tuvo ¿cómo se llama? No sé, comentarios dispares. Uno que lo felicitaban, otro que la rechazaban completamente. pero en taquilla recaudó más de 138 millones de dólares. Se transmitió en todos los canales cuando ya después pasó del cine. Viejo, la película la rompió en tema de taquilla. Pero es raro después de todo lo que vais viendo, porque como tú dices, bueno, a la gente que quiere ver el documental de Val Kilmer, está a través de Amazon Prime Video, se lo recomiendo, y como dijo el Pancho, es muy muy bueno todo el concepto como él lo explica, pero él también dice, cuando a mí me propusieron hacer por segunda vez Batman, yo lo rechacé, porque no es un personaje para actuar, no representa lo que yo quería hacer, y ahí sale también, bueno, y ahí tenemos esta historia de entre Schumacher, que le dice, oye, no, pues este cabro era un cabro chico, y un tipo pedante, mirador en menos, y no quiero seguir trabajando con él. ¿Sabe Dios quién tendrá la razón?
Hay que preguntarle a Tim Burton, que fue el productor de Batman Forever. Creo que Val Kilmer firmó para ser Batman pensando en que Tim Burton le iba a dirigir. Pero ¿qué pasa? Tim Burton, la Warner Bros., una vez más, llegamos a otro problema con otro director de nuevo. La Warner Bros. Saca a Tim Burton de Batman. ¿Por qué? Porque ninguna compañía tipo McDonald's quería vender juguetes tan oscuros como los de los Batman de Tim Burton, sobre todo de Batman Returns. Y por eso ponen a Joel Schumacher, que tenía otra visión del personaje. Si se fijan bien, pasamos de un Batman oscuro, que era el que sea Burton, a un Batman con luces de neón, con colores, con mucho espectáculo visual, que es el que proponía Schumacher. Yo creo que Kilmer pensó, ok, Tim Burton el productor, ya bueno, algo de él se notará en la película. Y no se notó nada.
No, no se notó para nada.
Yo rubio con eso.
Pero sí, pero bueno, como tú dices, vamos, habrá que preguntarle en un momento, Tim Burton tendrá que decir, pero no creo que lo diga así como tan facilito. Oye, Megan Fox con Michael Bay en Transformers también tuvieron un roce, y también ella no quiso volver a participar dentro de la película o dentro de la saga, porque mientras Michael Bay estuviera dentro de la película, ella no iba a participar, y lo dijo abiertamente.
Exactamente, Megan Fox, ¿qué es importante? Como que dejó de hacer las películas Transformers y se fue y desapareció de la escena pública, del gran ojo, de la gran vista del público, Megan Fox. Bueno, ella aparece entonces en las dos primeras Transformers, el año 2007 y 2009, pero deja la saga dirigida por Michael Bay, principalmente porque le molestaba que el tipo fuera tan... O sea, Megan es consciente de su cualidad de símbolo sexual en su época, pero Michael Bay se lo... No quiero decir que fuera un acosador, que fuera abuso sexual lo que hacía Megan, pero le pasaba recordando, tú eres la jovencita de la película que anda con short y peco. Tú eres la jovencita de la película que anda con short y peco. Nada más. Acuérdate eso, no se te olvide. Y era bien pesado en ese sentido que estuviera repitiendo todos los días. Y en términos, y yo lo estoy diciendo en términos, yo lo estoy reproduciendo en términos que podemos decir al aire.
Claro.
¿Quién es este caballero gay? Sobre todo, y eso es lo que hizo que Megan Fox dejara la saga Transformers, pero no, nunca más.
No, nunca más. Y de hecho, Chia LeWolf, Beowulf, también dijo, oye, paren el escándalo, también se unió al reclamo de Megan Fox.
Así es. Tía LeWolf hace la tercera película y también se va, porque a Michael Bay no lo aguanto más. En todo caso, no es primera vez que tiene un problema con una actriz Michael Bay. Ya había tenido problemas antes cuando estaba haciendo Pearl Harbor con Kate Beckinsale, que era la jovencita de esta película de guerra, que había sido mamá poquito antes de empezar a filmar la película, y obviamente saliendo un embarazo, el cuerpo no es el mismo que para una mujer que el cuerpo que tenía antes. Eso fue una verdad indiscutible, y eso no le gustaba a Michael Bay. Le decía muy pesadamente que, oye, volviste más gordo, volviste más de peso, no, yo no te puedo poner así en cámara. Muy desagradable la actitud de este caballo. Así que, bueno, Michael Bay hace rato que está lejos de la saga Transformers. De hecho, viene el inicio de Transformers y Michael Bay está, no lo quieren ver en el...
No.
No sé qué está dedicado Michael Bay ahora, en realidad, pero mientras no filme nada, yo gay.
No, pues que también lo que decía también Megan Fox es que durante todas las tomas, y lo que tú decías, choripeto, pero dentro de todas las tomas y todos los ángulos que marcaba Bay, eran tratarlas o tratar a ella como un objeto más que como una persona. Entonces le tomaba, hacía la toma, no sé, de las piernas, de la toma de abajo hacia arriba, le enfocaban el pecho, la cintura y cosas así. Y eso es lo que a ella también no le gustaba y le incomodaba completamente.
Hagan un ejercicio bastante simple. Busquen las imágenes de publicidad de Transformers donde sale Megan Fox. Y lo que más destaca. Es algo bien simple.
Algo bien simple.
Lo pueden hacer en... no, muy, muy mala actitud de este caballero de Bay. Lo bueno es que de Bumble viene adelante, ya no está metido en la saga Transformers, así que no, se va a ir a hacer daño a otro lado. Michael Bay, que también es experto en destruir el mundo de ese tipo.
¿Tiene algo contra el mundo, parece?
Bueno, ya anda por ahí nomás con Roland Emmerich, que otro director experto en catástrofes, pero por lo menos Emmerich quiere salvar a la humanidad.
Oye, entre la pelea del mundo, entre pelear con el mundo y la destrucción del mundo, Johnny Depp le gusta pelear con el mundo. Y dentro de una de las tantas peleas, es la, por lo menos con Angelina Jolie cuando hacen el turista, Angelina Jolie y Johnny Depp no se pueden ver. Bueno, ya se hicieron amigos después con el futuro y toda la onda, pero después de haber terminado el turista de la película del 2010 y que dentro de la película no se ve esta mala onda, no se quisieron ver por un buen rato. Y de hecho, Angelina Jolie en una entrevista dice que fue lo peor que le tocó hacer es besar en cámara a Johnny Depp. Así, fue lo peor.
Bueno, estoy viendo, buscando información para este capítulo y parece que hay mucha gente que no aguanta a Johnny Depp. Marqueses sobre todo. El caso más notorio es Angelina Jolie, por supuesto. Y más adelante vamos a entrar en el caso de Amber Heard, su ex esposa. Pero aquí estoy viendo, por ejemplo, que Angelina Jolie, Marion Cotillard, Keira Knightley, todas han tenido algún problema, todas han compartido escena, compartido película con Johnny Depp. Y todas han tenido en algún minuto su desencuentro. No digamos que sea acoso, pero sí dicen que no hablemos de acoso en este caso. Pero sí es bien desagradable la actitud de Depp con su coprotagonista. El caso más bullado es, por supuesto, el de Angelina Jolie, que no lo aguantó después de hacer esta película, nunca más quiere trabajar con Johnny Depp. Y tenemos, obviamente, el caso de Amber Heard, que es la ex mujer de Depp, que se casa en el año 2015, pero en el año 2016 Amber Heard pide el divorcio alegando violencia doméstica por parte de Johnny Depp. Malos tratos, violencia física, violencia verbal. Y eso ha tenido a Johnny Depp en medio de una ola de críticas y comentarios y directores que no quieren trabajar con él porque las actrices no quieren tenerlo cerca. Estudios que no lo pueden recibir por lo mismo, porque quieren atar a actriz, dicen para actuar Johnny Depp y dicen, no, yo no hago esta película, acepta este tipo acá. A su vez, Johnny Depp ha declarado, no, la violencia es de Amber hacia mí,
sí.
Ella es la que me ha agredido a mí, y bueno, la credibilidad de Johnny Depp está súper en entredicho acá. Han habido campañas en contra de pidiendo que saquen Amber Heard de las películas de Warner, de Aquaman en este caso, y ella encarna a Mera en esta saga. Así como Ana vi como a Johnny Depp lo sacan de la saga Animales Fantásticos por presión popular de los fans de los Potterheads, como se les conoce, que no quieren a Johnny Depp metido en esta historia. Por eso es que ahora va a ser Mads Mikkelsen el que va a ser su personaje, pero cuesta saber quién de los dos tiene la razón, si Amber Heard o Johnny Depp. La balanza está pesando en contra de Johnny Depp por todos los antecedentes que tiene.
De hecho, es tanto todo lo que aconteció con el problema de Johnny Depp que le quieren dar un premio en el Festival de San Sebastián a Johnny Depp y personas, directoras del certamen y que están participando en este festival están en contra de que se le entregue el premio a Johnny Depp todavía no teniendo la resolución del juzgado. Hasta que no se aclare todo lo que está en problema con la situación de su ex esposa, están en contra del premio. Porque dicen que, como tú decías, el tema del trato, de la violencia hacia su ex esposa, de lo que declara ella, es que él no puede recibir un premio. Entonces, y él dice, y él mismo, ok, yo lo voy a recibir si me lo quieren dar. Pero si tienen algún problema, perfecto, doy un paso al costado. Como lo hizo con la saga de Los Animales Fantásticos. No se metan en problemas, doy un paso al costado. Es sumamente excéntrico Johnny Depp, así como que puede generar mucho riesgo. Pero dijo, ok, tienen problemas, doy un paso al costado, sigan ustedes. Yo me alejo, tranquilo y relajado.
Tal cual. Bueno, al menos ha tenido esa esencia de decir, ok, me corro mejor. Pero que este caso, hasta que no haya un pronunciamiento de una corte, va a seguir haciendo ruido, mucho. y van a seguir la guía de fans, Team Johnny, Team Amber, va a seguir este tema por mucho rato, hasta que no haya una corte que diga en Estados Unidos quién tiene la razón.
Exacto.
Bueno, y tampoco estoy seguro que termine ahí el...
El problema es que también Depp había dicho de que Hollywood, por toda esta situación, lo tiene bloqueado. Entonces, al fin y al cabo, también se siente como excluido y está reclamando eso, que él también quiere volver a hacer películas. Dice, ¿por qué no me contratan? Si yo puedo seguir trabajando, ¿por qué ella está trabajando y yo no? Y a mí me crucifican por algo que no he hecho. Entonces, ahí está también la pelea. Y dice que Hollywood lo tiene crucificado ya para no hacer películas. Entonces, como que también está un poco sentido con ese tema.
Bueno, que sigo los pasos de Kevin Spacey y se va a hacer película de Italia. O Polanski que nunca volver y viene a Estados Unidos porque también tiene sus llavitas por ahí.
Pero ese hombre todavía lo sigue buscando.
Pero eso ya es otro tema y más feo.
Claro, es mucho más feo y mucho más delicado. Oye, ¿qué más tenemos? Oye, ¿qué? Es como complicado porque al fin y al cabo uno busca y encuentra tantos temas o tantas peleas que hubieron, y de tratar de hablar de todos quizás nos vamos a quedar cortos, pero La Roca con Vin Diesel, bien digo, en Rápido y Furioso, que partió muy buena onda cuando empieza a salir la película. La Roca y Vin Diesel, no, se agrega un hermano nuevo a la familia, Vin Diesel lo abraza, lo refugia, se unen, fiestas, carretes, celebraciones y todo. Pero de un momento a otro, te odio. Ándate de mi franquicia.
Hablamos de... cuando hablamos del capítulo de lucha libre de una semana atrás, no sé si ustedes se acuerdan, mencionamos a Dwayne Johnson, que surge es como la gran estrella de cine salida de WWE. Bueno, en la vida real, Dwayne Johnson, y esto es lo más raro, él tiene muy buena relación con sus colegas. Son pocos los luchadores que no tienen buena impresión de Dwayne Johnson. La mayoría le tiene harto cariño, harto peso. Y en el cine estaba pasando igual por eso, igual como que extraña que haya una rivalidad tan a muerte que lo tenga involucrado a él y a Vin Diesel. Pero fue la época en el intercambio entre la séptima y la octava película, en ese intermedio, que surge esta... Cuando sale Paul Walker, por razones que todos sabemos, que no puedo continuar en la saga Rápido y Furioso, fallece en el año 2013, si es que alguien a esta altura viene una piedra y no lo sabe. Era como... el punto de equilibrio entre Diesel y Johnson. Desaparece Walker y empieza la pelea de quién es más rápido y furioso que tú, que el otro. Si Vin Diesel o Dwayne Johnson. Y alcanza unos niveles tan dramáticos esta pelea que tuvieron que, para no perder al personaje de Hobbs, que es el de La Roca, tuvieron que inventar el spin-off con Jason Statham.
Exacto.
Que es Hobbs & Shaw, hace 2 años. Y mucha gente que esperaba ver siquiera un cameo de Ben Johnson en Rápido y Furioso 9, no lo vio, y todos dijeron, ¿pero qué pasó? Eso pasó, porque no se aguantan, no lo puedes tener en la misma afirmación.
De hecho,
pero a un nivel de que se llegan a las manos y no los separan.
No, imagínate, tremendo animales peleando y tremendo rinoceronte ahí peleando entre esos dos. Oye, pero es que como tú decías, no se pueden ver dentro de las grabaciones, porque más encima, para esas películas, o ya para la última película que participa La Roca, es que tuvieron que hacer escenas por separado. No sé, grababa la toma, Vin Diesel se iba, llegaba a La Roca y grababa la escena y se hacía la toma para él. Entonces tuvieron que grabar escenas por separados en el mismo lugar. Era raro, todo lo que se rumorea para ese problema es sumamente complicado. Llegar a tener que grabar por separado para continuar la película, o si no tenían que parar todo.
Sí, siento que es una saga donde al principio es la familia lo primero.
No sé dónde quedó ahora.
No, pero no se lleva, no lo puede tener juntos. Que se han terminado agarrando a combo y no lo separáis con nada.
No, nada. Encima que igual hay varios personajes que también han sacado músculo, pero no, ni eso lo lograría. No, para nada. Yo ni me metería, yo me alejaría, yo me iría. Yo de verdad, si veo esos dos monstruos peleando, yo doy un paso al costado, me alejo, bien lejos, sí, pero bien lejos, así como a otro país para no meterme. De verdad que sí.
Por eso mejor tenerlo separado y haciendo películas en continentes distintos, además.
No, sí, qué notable. No, pero por lo menos lo que se dice ahí en el mundo rosa, como en este capítulo SQP, no, de verdad que se tuvieron que grabar así para poder terminar la película. Yo creo que ya es mucho. Ni Tommy Lee Jones, ni tampoco con Jim Carrey, quizás fue así. Quizás sí lo quería agarrar a combo, pero él dijo ya que si tenemos que grabar, grabemos, pero no me hablé afuera. Estos tipos no se podían ver, ni incluso en la escena, viejo, en la escena no se podían ver.
Bueno, ahí es donde entran en juego los dobles de cuerpo, los dobles de acción, para hacer de palo blanco el otro para que haga su diálogo y después los cambie digitalmente. La ventaja es que eso lo hace. No quiero imaginar cómo en la época en que, si vamos a irnos un poco a parar la historia, Marlon Brando, que fue el rey de los actores conflictivos durante décadas, no quiero imaginar cómo hubiera sido en esa época filmar cuando a don Marlon andaba con la y no quería hacer la película sino en sus condiciones.
Dentro de lo mismo ya hablabas tú también del documental de Val Kilmer. Hay una película que Val Kilmer participa con Brandon, Marlon Brando, y él, bueno, dentro del documental muestra que él está con su cámara durante todas las filmaciones que él participa y muchas cosas más. Y en esta película que le toca participar con Marlon Brando aparece un doble. ¿Por qué? Porque el caballero no quería participar el día en esa grabación y aparece el doble. Y le empieza a preguntar a sus compañeros de trabajo: ¿tú sabías que ahora no iba a venir Marlon Brando a trabajar con nosotros? No sabía. Bueno, te informo que no va a venir. Iba para otro con su cámara, va para otro lado. ¿Tú sabías que iba a venir? No sabía. Y es entretenido porque el tipo empieza como a consultar: ¿tú sabías? No sabía. ¿Tú sabías? No sabía. Y después entrevista al ¿cómo se llama? Al doble, le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Norm, grande Norm. Y ahí termina la corte.
Bueno, Marlon Brando es el caso clásico de la gente difícil que si un día no quería filmar porque justo pasó un gato negro, no filmaban. Pero era Marlon Brando, tenía que cachar el moño nomás.
No hay nada que hacer, pues.
No podéis decirle que no va alumbrando, si no te caes sin pega, sin película, no te financiaban y él mismo se encargaba de hacerte la cruz con todos los estudios porque no te contrataban más. Brando es para llorar todas de sus especialidades.
Oye, dentro de estos personajes que no se notaron tampoco las peleas, dentro de los sets o dentro de las películas, es Dirty Dancing en 1987, cuando Patrick con Jennifer Grey interpretaron a cada uno de sus personajes, no se llevaban. De hecho, Jennifer Grey decía que Patrick era extremadamente irritante en eso. En eso.
También, como la película romántica no se nota tanto, la película romántica es de baile. Dirty Dancing, aprovecho de decir que era una película que yo no la pescaba mucho cuando la estrenaron, pero mirándola con atención ahora, es una película que tú le sacas un kilo de lecturas, además de la estrictamente romántica. Pero bueno, bien dices que no había una buena relación, no había un feeling entre los protagonistas.
No, para nada.
Que en pantalla no se nota en todo caso. Y ahí hay que darle un mérito al director, que es Emil Artolino, un compadre que no tuvo más éxitos que en Hollywood que ese, tuvo más carrera que esta. Y que hace esta película, ojo, en un estudio que se caía a pedazos de quien la financiaba. Era como la última película que iba a hacer este estudio si se salvaba bien, si no, bueno, pues bueno, mientras duró. Suerte para el estudio que era el músico de taquilla, tuvo un par de Oscars incluso por ahí. Y la pega de Arturino se nota que está bien hecha cuando ves esta pareja que en la vida real se odia, haciendo de pareja feliz y sonriente baila.
No, de hecho, Grey quiso reemplazarlo. Grey quiso reemplazar a Patrick, pero fue imposible poder reemplazarlo porque nadie quería participar en la película. Así que, de todas formas, se trataron de buscar la buena onda y terminaron siendo amigos. Después de una larga conversación, quizás con el tiempo lograron siendo amigos, pero al principio se odiaban. De hecho, se refleja, haciéndome la memoria, cuando en el lago tenía que ir a bailar, tenía que levantarlo Patrick Swayze, tenía que levantar a Jennifer, ahí se notaba igual la cara de transformación, o era muy buen actor o realmente la odiaba, se notaba el odio ahí.
Tal cual. En todo caso, mira, estas películas, este problema es para que veas que no sean solamente entre actores y directores, etcétera, sino que sean incluso gente que ha hecho películas, pero sin ser actor ni director ni nada. Es lo que está pasando ahora con Johnny Knoxville y Pam Margera. Ustedes no los conocen, supongo, de nombre. Pero si yo les digo MTV Jackass, se van a acordar al tiro. No sé si ustedes alcanzaron a ver este show de MTV. Dedicado a hacer acrobacias, bromas estúpidas, cámaras indiscretas, pruebas ridículas en skate, en bicicross, que eran encabezadas por un tipo que se llamaba Johnny Knoxville a principios de los 2000. Este es un programa que crea este tipo, que era Johnny Knoxville, era periodista de skate, cuando el skate estaba empezando a practicarse como deporte profesional en Estados Unidos. Y se da cuenta que y él vendía videos de skate, de skaters. Ustedes los deben haber visto en las tiendas del ramo cuando andan por la calle. ¿Qué pasa? Que se dio cuenta que tienen mucha salida los videos de bloopers, de errores, de caídas de skate. Y decide plantearle este programa a MTV, que se convierte en media convirtiendo corta, se termina convirtiendo en Jackass. Y uno de sus principales colaboradores era un skater que se llama Van Marguera, ¿ya? De Jackass, salió la película, salió la serie, después vinieron 3 películas y ahora están rodando la 4ª película, que es básicamente mostrar más estupidez hecha que a un skate o una bicicleta. Pero ¿qué pasa? Que Van Marguera, que es uno de los, como digo, uno de los colaboradores principales de este show, demandó ahora a Johnny Knoxville porque lo despidieron de la película que están haciendo ahora la cuarta. Básicamente por un acuerdo de bienestar que le hicieron firmar a Marguera, que era básicamente mantenerse alejado de las drogas durante la filmación de la película, mientras participaban en la película. Hasta ahí bien, pero le hicieron un test de drogas y encontraron un medicamento que él tiene que tomar por receta médica. ¿Y qué hicieron? Lo despidieron.
Oh, y era así, y demostró todo que era por receta médica. Es que, a ver, recordemos también que durante las películas anteriores, y sabemos también el historial de Bam, que también era entre alcohólico, drogadicto, y estuvo muchas veces internado por lo mismo. Entonces quizás para esta película, claro, querís participar y querís ganar lucas, perfecto, te queremos ayudar. No te podías drogar, no podías tener nada dentro del cuerpo. Y que haya salido en ese examen algo que está prescrito, ¡wow! Se viene complicado.
O sea, él puede acreditar que lo está tomando y puede llegar un médico que lo avale, etcétera. Pero no es por defender a Knoxville, pero de repente ese tipo de cosas tienes que contarlas antes. Bueno.
Sí, tenés que volver. Oye, sé que estoy tomando esto. Por si sale, te aviso.
Claro, una cosa así. En todo caso, no es la primera vez que Knoxville tiene problemas con los ex compañeros de Jackass, porque otros de los que participaban en este show, que eran Steve Owe y Chris Pontius, que también eran skaters y doble de acción, tenían su propio show que se llamaba Wild Boys, y de un día para otro lo corten. Hay mucha gente que dice que es porque yo en Knoxville metió mano ahí para que hicieran estos shows, porque dicen, hey, acuérdense que la idea de Jackass es mía.
Ah, claro, no igual que Nitro Circus. Así que sí, Nitro Circus creo que se llamaba, ¿no? Nitro Circus también intentaron hacer lo mismo con que Jackass, pero puras cosas locas. Era más raro también.
Cada vez que cancela MTV o algún otro canal un programa de ese tipo, al tiro todos sospechan que Johnny Knoxville estuvo metiendo mano por ahí. Ok, ese fue el primer programa, pero no, pero el programa de Jackass, pero no puede andar impidiendo que otros hagan cosas parecidas.
Muchos niños hicieron algo de Jackass en algún momento para poder salir en YouTube cuando estaba recién saliendo YouTube. Muchos cabros chicos se tiraban tirándose en el carro del supermercado y volando. ¿Cuántas fracturas no salieron imitando?
Acuérdense nomás de nuestro propio Jackass, que fue el carro. Se rompe, donde se cae otro. Ah, wow, la hice. Valió la pena.
Oh, qué notable. Pero sí, yo en caso de BAM tendría que haber avisado, decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy tomando, no sé, paracetamol, aspirina, cualquier cosa. ¿Ah? Puede salir, te aviso.
Claro, falta de precaución del mismo BAM Marguera, de previsión, de no haber sido capaz de avisar que, ya, o sea, no me drogo ni nada, pero todo toma este remedio por. Llevo 10 años tomando este remedio porque me lo dice el médico.
Claro, porque me he encontrado tal enfermedad y para poder mantenerme tranquilo tengo que tomármela.
Y por eso es que Marquero está mandando a Johnny Knoxville y a Paron, que le estoy a cargo de la película, por alegando despido injustificado de la misma. ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Si llega, bueno, la película se estrena igual este año en octubre, pero vamos a ver si las partes de Marguera salen o las cortan.
Vamos a ver.
Si las cortan, quiere decir que Van Marguera va perdiendo la discusión, a menos que en el futuro tengamos un Van Marguera cast de esta película.
¿Qué te dice que la gente lo pide a través de redes sociales? ¿La versión de Van Marguera?
Puede ser, ¿eh? Esto casi igual hay YouTube ahí para subirla después, y Sí, sí, una de las cosas que se viene a hacer como Beauty Boy, pero también como que le hacen perder la gracia del programa, es que hay bebés al grupo y hay miles de videos parecidos, muchos,
pero bueno, oye, entre actores, volviendo al tema de actores, Robert Downey Jr. y Terrence Howard también tuvieron problemas cuando Howard interpretó al teniente coronel James Rowe en Iron Man 2008 y que luego fue reemplazado por Don Chadle. ¿Y qué pasó? Todos culpan a Robert Downey Jr. por la desvinculación.
Bueno, Don Chadle, que es el actor War Machine, incluso en las películas de Marvel, incluso en Falcon de Winter Soldier, que lo vimos también por ahí, había otro actor el año 2008 que era Terrence Howard, que es este personaje. El año 2010, cuando se estrena Iron Man 2, no está Terrence Howard, pese a que había insinuado que podía ser War Machine en un momento de la película, y está Don Cheadle en el personaje. Howard le echa la culpa a Downey Jr.
Sí.
Es más, lo acusa de darle lata.
Sí, le dice, más encima, yo, así, voy textual. Resulta que la persona que ayudé a convertirse en Iron Man, cuando llegó el momento de regresar para la secuela, tomó el dinero que se suponía que me iban a pagar a mí y me echó. Fácil. ¡Ah, qué lindo! Una acusación por plata. ¿Ah?
Claro, después explica Howard que habla con Paramount, que era quien se unió a los derechos de Marvel antes de Disney. Y él dice, ya, te vamos a contratar, pero por un menos plata de la que teníamos pagado, ofrecido originalmente en el contrato, pese a que su personaje era protagónico, era importante, era como hemos podido ver en el desarrollo del MCU. Le pide una explicación a Downey Jr. y Downey Jr. nunca le contestó a Howard. Cuento corto, lo echaron, contrataron a Don Cheadle y de Terrence Howard nunca más se supo.
No,
en Marvel al menos.
Por lo menos, claro, en Marvel no se supo más. Pero sí, sí es cuando tú ves la película Iron Man 2, es raro, se nota el cambio. No es como son parecidos, no. Son sumamente distintos en rostro, porque siempre tratan como de buscar a alguien parecido para el reemplazo de. Pero en este caso marca mucho al personaje y la historia o War Machine tiene otra visión, otra forma de verlo, y que durante las películas, como tú dijiste, tomó tanto protagonismo y que lo vimos también en algunas partes de las series también.
Sí, así es. ¿Quién tiene la respuesta por qué Downey Jr. nunca le devolvió los llamados a Terrence Howard? Solo lo sabe Robert Downey Jr. Y como también está el vínculo de Marvel, no creo que le interese tocar el tema.
Bueno, ya también Robert Downey Jr. Sabemos que no va a volver como Iron Man, pero en una de esas puede mandarse así su comentario salado.
Bueno, de poder puede. Ahora, la pregunta es si lo va a querer hacer alguna vez, si va a dar una explicación. Porque igual debe ser de... Hay que ver qué importancia le da, porque igual le están acusando de robarse plata. El abogado le recomienda quedarse callado, bueno.
Para ir cerrando, me queda, y no sé si a ti te queda uno, pero nos queda Sylvester Stallone versus Bruce Willis. Pensando que se llevan bien en la última película de los... ¿cómo se llama? La última película de la que tiene la saga los... Stallone. Los Indestructibles. Cambian a Bruce Willis como quien interpretó a Miss Church. Cambian a ¿cómo se llama? Bruce Willis por este señor de Harrison Ford. Y ahí es cuando el tweet de Sylvester Stallone dice: Willis fuera, Harrison Ford dentro. Grandes noticias. He esperado esto por años.
Uno no deja de sorprenderse, porque si uno mira hacia atrás en la historia, se acuerda que Stallone, Schwarzenegger y Bruce Willis eran muy amigos en los 90. Bueno, Stallone con Schwarzenegger todavía lo son, en todo caso. Eran muy amigos en los tres y rostros del cine de acción de los 90 en Estados Unidos. Stallone haciendo Riesgo Total, ya había pasado las Rocky y las Rambo, pero seguía siendo un rostro importante dentro del cine de acción. Schwarzenegger también, Bruce Willis venía a hacer Las Duras de Matar, así que eran los tres grandes héroes americanos por excelencia, llevan del rostro de América para el mundo. Tanto que hasta habían metido negocios juntos, acuérdense de la cadena Planet Hollywood, que era de estos tres actores, que eran los dueños, la cadena de restaurantes Planet Hollywood. ¿Y qué pasa? El año 2010 empieza esta saga de los indestructibles, que es el intento de Stallone, bastante rescatable, por cierto, de revivir el cine de acción de los 80s, pero con el punto de vista de ahora. Y recluta a su amigo Schwarzenegger y recluta a su amigo Bruce Willis para la segunda película, pero en la tercera desaparece Bruce Willis. Y aquí, por lo que estoy viendo, es por una serie de declaraciones cruzadas que se hicieron Willis con Stallone, sobre todo donde Willis ya muy mal parado.
Sí, no, Stallone trata a Willis como codicioso y Aragán. Está bien dicho, Aragán, que dice de que quería trabajar muy poco y ganar mucho, porque se le ofreció, esto ya Chimuchina de la buena, ¿eh? Se le ofrecieron 3 millones de dólares para que trabaje 4 días, pero Willis quería 4 millones por 3 días.
Y ahí empieza todo el problema. Estoy viendo acá el tweet que dice: avaro, ambicioso y flojo. Fórmula para una... Sin nombrar a nadie... Pero dice, ambicioso y flojo, una fórmula segura para el fracaso de la carrera. No dice nombre, pero todo el mundo que cachaba cómo estaba la cosa entre ellos dos sabe que está hablando de Bruce Willis.
Y esa es otra pelea que, si se agarran a combo, soy otro que se aleja 3 kilómetros a la redonda para no ver esa pelea, porque ahí sí que también se hubiese sacado la cresta y media.
Y eso que ellos también están a agarrar a combo.
¿Eh?
Las cosas.
Sí, no, yo me alejo. Aunque estén viejos, me alejo igual. Porque qué manera agarrarse a combo esos dos, sería increíble. Uno, por un lado tenemos a Rocky que aguanta, por el otro también tenemos otro que aguanta hartos golpes. En Duro Martar aguantó varios golpes.
Claro, y aquí es donde se actúa esta cierta sociedad que estaban. Que tenían estos actores. Igual, de todos modos, los planes de Hollywood creo que quebró hace un tiempo atrás también, pero no sé si fue por mala administración o como consecuencia de la pelea entre Willis y Stallone. Ahora, ¿qué tan peleado tienes que estar con alguien para que, bueno, lo saca de la película, obviamente, entra Harrison Ford, entra un tipo tan o más conflictivo que Bruce Willis como Mel Gibson? O sea, ¿qué nivel debe ser la pelea que Bruce Willis genera unos gallos matadores en Hollywood metido en tu película? Tiene por ahí sus viaditas, sobre todo cuando anda pasado de copas.
Bueno, en una de esas, yo pensé que iban a hacer una cuarta o una quinta película, lo había leído por ahí, pero no sabía que habían cerrado todo ese negocio. Había escuchado y leído, como te digo, que tenían pensado a considerar una película, porque también iba a retomar nuevamente Antonio Banderas dentro de la película y tener ya un poco más protagónico.
Sí, igual una lata que hubiera quedado ahí esta saga, la de los indestructibles, porque dentro de lo poco que se puede esperar de una historia como esta, igual era bien entretenida. Y fue, efectivamente, servía para reescribir el género de acción estilo 80s, donde los gringos eran los llamados a salvar el mundo de todos los enemigos posibles. Estaba funcionando ahí, porque además era además una pasada de relevo, porque tú veías a Stallone, a Schwarzenegger, a Bruce Willis en esa oportunidad, y lo veías con Jet Li, con Jason Statham, que son los que llevan actualmente el tema del cine de acción. Al mismo Harrison Ford, la aparición de Chuck Norris, que es una de las cosas más graciosas que he visto en una película de acción, de luego que tiene, haciendo eco del meme de Chuck Norris el imbatible, cuando dice que fue mordido por una cobra, después de 5 días de dolorosa agonía murió la cobra. El mismo que Chuck Norris no lo toca a nadie. Era gente de mierda esta saga. No era gran cosa, no iba a cambiar el cine, pero eran películas que uno se siente y lo pasaba bien, aunque se le olvidaran los 5 minutos. Sí, tampoco era para nada más, pero funcionaba. Y no, yo creo que incidió harto la pelea entre Willis y Stallone. Además que Stallone se dedicó a otras cosas también. Sí. Stallone estaba metido haciendo está con la saga de Reed, haciendo películas para DC, para Marvel, ¿no? Está en otra Sly.
Sí, está en otra. Pancho, nos queda algo más en este capítulo de capítulo SQP. ¿Ah? Bien rosa nos pusimos, ¿ah? Bien amarillentos.
si nos ponemos a hablar de actores conflictivos, ahí tenemos que hacer otro capítulo algo más, porque Evan Norton me gusta cambiar la edición de sus películas que hace Christian Bale, que es Christian Bale, que es tan metido en su pega que los colegas actores le dicen, oye, para, te vas a matar si bajas de peso, te vas a matar si engordas.
Sí, yo me acuerdo que le había leído que Christian Bale estaba haciendo una escena emotiva, no me acuerdo cuál, lo leí por ahí. Y alguien, el escritor, un asistente de cámara, creo que pasó, lo desconcentró y dejó la patada. Se enojó.
Creo que fue una de las Terminator que hizo Christian Bale, que se agarró con todo el mundo.
No sé cuál. Pero se descontroló, decían de que se había descontrolado.
Tal cual, bueno, y además que cuando le dicen, ponen eso todo el mundo, porque como obviamente todos los cambios físicos que se le da a Christian Bale a lo largo de sus películas, lo hemos visto pesar 40 kilos, como lo hemos visto pesar más de 120 en algunas películas, como que igual afectan el ánimo de este compadre y lo convierte en una persona un poco dificililla de carácter. ¿Quién más? Russell Crowe, que cuando anda con copas de más, afírmate, porque anda buscando peleas hasta las moscas. pero por el momento que peleen solos nomás.
Nosotros en otro capítulo podemos recopilarlo nuevamente, podemos recopilar todo y hacer una segunda parte. Pancho, como siempre, decirle a la gente que se cuide.
Cuídense harto, que ojo, que estos días que he hecho más frío, porque alguna vez tenía que hacer frío este invierno, alguna vez tenía que llover, por lo menos antes de grabar este capítulo cayó un poco de agua, no mucha, cierto, pero cayó. Estos son los momentos en que el virus nos pilla volando bajo, y cualquier minuto yo miro con descrecelo las cifras que están diciendo que está más o menos controlada, ¿no? El año pasado pasó igual, se supone que estaba todo en orden y para la Pascua nos dijeron encerrados todos de nuevo.
Esperemos que esta vez no sea así.
Pero siempre llamamos a la responsabilidad, al autocuidado, mantengan las medidas, vacúnense los que no lo han hecho, lávense las manos, mascarilla, mantengan distancia, etcétera, etcétera. Si van a ir al cine, porque hay salas que están funcionando, guarden las precauciones, mantengan la distancia, no coman dentro del cine, que coman antes, coman después, pero no adentro, porque ahí es donde se descontrola. Responsable, por favor.
Sí, siempre responsable, siempre hemos dicho, se cuidas tú y cuidas a otra persona, se cuida el resto. Así que, muchachos, cuídense y nosotros nos escuchamos en un capítulo más la próxima semana en este podcast que se llama Cine, Series y Música. Así que los esperamos. Pancho, un gustazo.
Nos hablamos y nos escuchamos a nuestros amigos, nosotros que nos hacen. Y déjenos sus comentarios.
Sí.
Que nos ayudan a esto.
Sí. Déjenos sus sugerencias también. Y las tomamos en cuenta, ya lo saben. Un abrazo, cuídense. Chau.
Cuídense, nos vemos. Chau.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.